Bueno, pues el convento de Santa Marta es el convento de clausura existente más antiguo de Córdoba. Posiblemente no sea el primero que se fundara, pero sí es el más antiguo de los que hay ahora mismo. Se fundó en 1464 y a los que venimos por aquí con cierta frecuencia, de vez en cuando nos da un pellizco pensar que detrás de esa puerta que tenemos ahí no han faltado nunca monjas en los últimos 560 años. Sobre todo hasta el Concilio Vaticano II, que la clausura era muy rigurosa, muy estricta. Si salían era por una necesidad que tuvieran que ir a un hospital, porque normalmente eran los médicos los que entraban. Pues este es el detalle principal, que es el convento más antiguo de Córdoba. Es además el segundo de la orden, de la rama femenina de la Orden Jerónima. El primero fue en Toledo y este es el segundo. Entonces tiene una larga historia, repetimos, sin interrupción, desde 1464.
Sí. El hecho de que ahora mismo solo queden dos monjas de la Orden San Jerónimo, y es ese sentido un poco la esencia de esto, ¿no? En el presente, para los que conocéis toda esta historia, no sé si tenéis ese cierto miedo de que en algún momento esto pueda desaparecer, y qué hay que hacer para que no ocurra.
Tenemos mucho miedo, esa es la verdad, pero también hay que decirlo, las monjas son monjas y nosotros somos una hermandad y somos creyentes, lo fiamos todo a la providencia de Dios, que algo tendrá tramando por ahí. Lo que pasa es que por la idiosincrasia de esta orden ocurre algo muy particular, porque no existe, fíjate lo que te voy a decir, no existe propiamente una orden jerónima, existen conventos de monjas jerónimas. Bueno, y existe un convento, un monasterio de monjes, uno solo en Segovia, con 8 monjes y ya está, en la rama masculina. Entonces, ¿eso qué significa? Que los conventos son absolutamente independientes. La madre general no se llama madre general, sino madre federal, porque hay una federación de conventos de jerónimas que decidieron unirse. Pero es que incluso hay conventos de jerónimas que no forman parte de la federación y cuyo superior inmediato es ya Roma, para que te hagas una idea. Entonces, eso crea, por un lado, una dificultad y por otro lado, una cierta seguridad, porque, para entendernos, una de las dos que hay aquí es, entre comillas, la responsable del convento. O sea, ella puede hacer testamento y decir esto para esto, y ya está. No sabemos si lo habrá hecho, es posible ya que a la edad que tiene lo tenga hecho, pero nosotros no sabemos nada.
Según tengo entendido, hay en el convento como 4 entradas, no 4 puertas, y cada una simboliza algo, ¿no? O sea, más o menos una descripción, sí, de cómo funciona, sí, esto.
Eso, en el patio mismo, ahora me cuesta identificar qué lado es cada uno, pero, por ejemplo, el este, el altar está mirando para el este, como en las iglesias antiguas, ad orientem, se decía en latín. Entonces, esa es una de las referencias. Ahora mismo me va a perdonar, pero no recuerdo las otras. Pero aquí todo significa algo, hasta el detalle más pequeño. Esa cruz que hay ahí con esos mensajitos. El que va a entrar aquí sabe lo que tiene que hacer. Tiene que, sobre todo la que entra, ¿no? Tiene que sujetarse a una regla, la regla de San Agustín, que es la que siguen ellos. Y bueno, y eso es lo que hay. No te he dicho antes, y quiero que quede constancia, en la orden jerónima, en el espíritu de los jerónimos, vamos a decirlo así, tiene su carisma un triple pedestal en que se apoya. Tú sabes que cada congregación tiene su sello, ¿no? En el de los jerónimos, o sea, es, en primer lugar, el estudio y la veneración, por supuesto, de la Sagrada Escritura, puesto que no en balde San Jerónimo tradujo la Biblia entera al latín, en la Vulgata, que sigue siendo todavía hoy el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica. El segundo detalle es la solemnidad y el cuidado minuciosísimo de las ceremonias litúrgicas. Es decir, no sé, en la Vigilia Pascual, pues con todos los años un cirio nuevo, magnífico. Hay aquí dentro una colección de imágenes, de adornos, de ornamentos, porque le gustaba hacer la ceremonia, la liturgia solemne, no por hacerla solemne, sino porque representa la devoción del fiel hacia Dios. Y el tercer pedestal es la hospitalidad. Los conventos suelen tener una hospedería. Este lo tuvo en esa parte de ahí arriba, y en los últimos años nuestra hermandad adaptó unas habitaciones de la antigua casa del del portero para ese fin, pero ahora mismo no se puede utilizar la hospedería por la sencilla razón de que hay dos monjas, están mayores, y por ejemplo el trabajo de cuando se va un huésped, cambiar la sábana, de todo eso, si viene una persona de la calle, el beneficio que pudiera dejar eso para las monjas se perdería. Entonces ahora mismo no se puede utilizar, pero es parte del espíritu de la Orden Jerónima.
La vida que decías al principio me ha llamado la atención, ¿no? Que llevan 500 años ininterrumpidos sin haber dejado de haber ahí monjas, y que al principio era una clausura mucho más estricta, ¿no? ¿Ahora cómo es? O sea, ¿qué diferencia?
Bueno, ahora ellas dos no salen si no es absolutamente imprescindible, eso es así, pero vamos, no salen ni a ver el patio cuando hay gente. O sea, salen, la misa la siguen todavía desde detrás de la reja. Los días normales de entre semana el sacerdote entra en el coro y les dice la misa, pero los domingos, como hoy a la una del mediodía, la misa se dice ahí y ellas la siguen desde la reja. La vida ha sido siempre así, y estas monjas además han llevado muy a gala, digo, esa austeridad. Me contaron a mí que en otras órdenes, por ejemplo, viene un visitante, el pariente de una de ellas que vive en Madrid, por decir algo, pues a lo mejor lo invitan a comer y come en el refectorio suyo. Ellas no. Ellas ya podía venir tu padre, tu hermano, que lo saludaban, venía aquí, le daba un beso, pero la comida no la hacían en el refectorio. Tienen ahí un pequeño locutorio en el que yo, eso lo he visto yo, cuando yo conocí el convento había 16 o 17 monjas. La misa de domingo era a las 8 de la mañana, y al terminar la misa, el sacerdote venía a ese locutorio y a través de un ventanuco que tiene, las monjas le ponían el desayuno. O sea, pero no entraba el sacerdote a desayunar con ellas. Eso es un pequeño detalle también, ¿no? ¿Y cómo era la vida aquí? Pues ora et labora, reza y trabaja, las horas canónicas a su debido tiempo, y ellas en otros conventos, tú sabes, en muchos hacen dulces y cosas de estas. Sí. Ellas no han hecho eso nunca. Aquí su trabajo ha sido de costura. Hacían, por ejemplo, pues el ajuar de una pareja que se iba a casar, y le bordaban las mantelerías, los juegos de cama. Han trabajado, por ejemplo, para hoteles, marcando las sábanas o las toallas de los hoteles. Han hecho, así a particulares, zurcidos invisibles, de esos cuando se rompían una prenda o algo de eso, en fin, cosas relacionadas con eso. Y también durante bastante tiempo hicieron, con una maquinita que tenían para ello, formas para la Santa Misa, venían los sacristanes de las parroquias y se llevaban las formas. En fin, ese ha sido su sustento.
Fue declarado bien de interés cultural este convento. A nivel patrimonial, ¿qué significa? O sea, ¿qué aporte le hace este convento a Córdoba?
Bueno, el convento, sobre todo la iglesia, tiene dos partes importantísimas. Por ejemplo, esa portada que estamos viendo ahí, que es de gótico final, principio del Renacimiento, que se terminó hacia 1510... es obra de Gonzalo Rodríguez, que es el padre de Hernán Ruiz I. Y de hecho, Gonzalo Rodríguez muere antes de terminarlo y lo acaba su hijo. Ya sabemos que con ellos empieza la dinastía de los Hernán Ruiz, que Hernán Ruiz II hizo, por ejemplo, la torre de la catedral, hizo la ornamentación de la fachada de San Pedro, hizo el hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, en fin, fue un gran arquitecto. Pues ese era el hijo y el nieto del que hizo esta portada. Y luego, dentro de la iglesia también es muy austera. Ellas tienen dentro de su regla que las iglesias de sus conventos tengan una sola nave, para no distraerse, para focalizar su atención hacia el sagrario que estaba y está en la base del retablo. Y ese retablo es una pieza única en Córdoba, porque es el único retablo, prácticamente el único, de época de renacentista, de estilo renacentista. No es de estilo barroco como la inmensa mayoría de los que podemos ver. Si los vemos, veremos el equilibrio perfecto entre las líneas horizontales y verticales y, sobre todo, cuadros. Tiene esculturas en hornacinas, pero destacan sobre todo los cuadros, es decir, el sentido de lo plano. Y, naturalmente, dentro de un programa iconográfico, arriba está un Cristo crucificado, justo debajo está Santa Paula, la fundadora de la orden de la rama femenina, justo debajo San Jerónimo en el centro, por cierto, una estatua que procede del antiguo monasterio de San Jerónimo de arriba de la sierra, y luego distintas representaciones de santos y de mártires y de todo eso. Y además merece la pena verlo, para para ver eso, que no todo es barroco, no todo es rococó. Hay alguna otra pieza. Justo al entrar enfrente hay un retablo que se ve a San Jerónimo vestido de cardenal, porque era durante un tiempo de su vida fue secretario del Papa San Dámaso, pero ese retablo procede del monasterio de San Jerónimo también de arriba, porque el monasterio, no sé si lo conoce, es propiedad privada, yo he estado dos veces, una auténtica maravilla, está perfectamente cuidado, y lo único que no se pudo salvar fue precisamente la iglesia. Entonces, por eso, partes de la iglesia, imágenes y eso, vinieron aquí, puesto que eran hermanos de la orden, de la misma orden jerónima.
Tú te encargas, Antonio, de hacer la visita guiada, incluso por lo que me han contado, a niños. Sí. ¿Cómo se le explica a niños del siglo XXI? Que el otro día estuve hablando con ella. Bueno, pues ahora mismo el problema que hay de falta de fe, ¿no? Ya no vivimos en la época de antes, ¿no? ¿Cómo le explica a niños del siglo XXI que hay dos personas viviendo ahí y que no saben?
Bueno, pues ellos estuvieron muy atentos, muy muy, muy cariñosos. Yo me sorprendí porque yo he sido profesor, pero de secundaria, es decir, un poquito mayorcitos. Estos eran chicos de 10, 11 años. Y durante todo el tiempo yo le hablaba de las monjas y las monjas. Y decían, queremos ver una monja. A lo mejor no habían visto nunca una monja de clausura. Y normalmente en las otras visitas no se suele entrar. Pero yo dije, bueno, a ver si puede ser. Y salió una de ellas, y además encantados. Le preguntaban, ¿quién quiere? Decía ella, primero ella contó un poquito su historia. Y ¿quién quiere hacer una pregunta? Todos querían hacer una pregunta. Y una pregunta que le hizo mucha gracia. ¿Tuviste novio? Porque ella dice que la vocación no le vino de primeras a los 17 años, sino que entró con 27 o 28 y efectivamente había tenido un novio y esas cosas. Y también le sorprendió, ¿y usted? Pues, ¿usted cómo se entera? Dice la monja, pues que yo tengo internet y yo escribo en internet. Y yo le dije, ya he escrito un libro. Es que si creen que a lo mejor ahí dentro no se hace nada. Pues sí, le sorprendió. Pero es que también le sorprende a las personas mayores. Y cuando nos lamentamos de que hay pocas y de que hay pocas vocaciones juveniles, le digo, sí, muy bien. Pero si tú tienes una hija y la hija dice que quieres meterse a monja de clausura, tú eres el primero que le quita las ganas. Entonces, no te quejes tanto, ¿eh? No sé lo que va a ocurrir. Sinceramente, no sé. Evidentemente es una pérdida a nivel patrimonial, en el fondo, en el sentido de patrimonio humano, porque para los que tenemos fe, las religiosas de clausura son, como dicen ellas, dice, si hacemos las cosas bien, somos el corazón de la iglesia, es decir, la que irradia la sangre de la gracia por todas partes. Entonces, ese corazón no puede fallar. Evidentemente también están surgiendo nuevas congregaciones, pero a los que, por lo menos como yo, tenemos una edad y sobre todo unos gustos de tipo, más bien, vamos a llamarle clásico o antiguo, según quieran mirar, una orden con la solera de las Jerónimas, no la tienen, y con la historia y con los santos que ha dado, no la puede tener una orden que tenga 30 ni 40 años, aunque tengan el mejor espíritu del mundo y sean maravillosas, que lo van a hacer sin duda, pero le falta esa especie de rodaje, esa especie de pátina espiritual. Me decía ayer por la noche una de ellas, Sor María de Gracia, cuando ya vinimos a cerrar después de abrir el patio, que ella por las noches cuando pasea por ahí, dice, siento el silencio, por supuesto, y siento una paz enorme. Dice, pero es que siento por aquí que están las almas de las hermanas. En el claustro hay no hay un cementerio, pero hay tumbas y hay enterradas. Yo asistí a una de ellas hace 30 y tantos años, y la verdad es que es impresionante. Tiene también un pequeño cementerio ahí dentro para ella. Entonces dice que la iglesia no somos solo los que estamos ahora, son también los que han estado antes. Y ahí se ve eso. Claro, eso para decirlo y para sentirlo hace falta tener fe. Pero bueno, la fe es esa especie de luz que hace que entendamos algunas cosas que de otra forma no hay manera de entenderlas.
Y ese relevo, no lo sé, por ignorancia, cuando ellas fallezcan, ¿hay forma de que haya un relevo o serían las últimas?
No, bueno, las últimas aquí, la orden sigue teniendo sus conventos, claro, tiene aquí hubo un tiempo, estuvieron 3 o 4 años, quizá más, unas cuantas jóvenes de origen hindú, porque la orden jerónima tiene casas solo en España y una en la India, en la región sur de la India, que Kerala me parece que se llama, hay una mayoría cristiana, y además ya se jactan de que allí llegó el Evangelio en tiempos de Santo Tomás, el evangelista, hace muchísimo tiempo. Pues hay unas cuantas. Lo que pasa es que esas, dentro de eso que te he dicho antes, de la autonomía enorme que tienen las Jerónimas, Ellas pertenecen al convento de Garrovillas en Cáceres y estuvieron aquí un tiempo. Yo incluso a dos de ellas les di clases particulares de español para que fueran soltándose, y esas están ahora mismo allí. Entonces, en ese convento puede haber ahora 15 o 20. Entonces, en otros conventos de la misma orden, pues podría hacerse esa especie de trasvase. Claro, yo no entiendo, la Madre Federal tendrá su criterio. Yo he estado en el de Junquera de Henares, que es donde vive la Madre Federal, por eso es un convento nuevo, no tiene ni claustro, son casas de hace 50 años. Digo, cierre usted ese y venga usted a Santa Marta, que tiene aquí la solera de estar en Córdoba y con una historia a sus espaldas. Pero bueno, ahí eso ya son cosas suyas. No quiero que se me olvide, porque ahora estamos muy, hombre, preocupados evidentemente porque hay dos nada más. En este convento he llegado a ver 50 monjas. Recomiendo a los oyentes que vean la exposición que hay en el Archivo Histórico Provincial sobre la vida en los conventos de clausura femeninos, que por cierto hay varias piezas de aquí, de Santa Marta, y ahí se enterarán de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dentro se mantenía la diferencia social. O sea, si entraba una aristócrata, venía con su criada y su criada le preparaba su comida y todo eso, y vivía, rezaba en el coro, pero digamos, en vez de una para entendernos, en vez de una celda tenía una suite, que tenían algunas hasta su capilla propia. Y ocurrió que en el siglo XIX estuvo aquí en Córdoba San Antonio María Claret acompañando a la reina Isabel II, de la que era confesor, y mientras la reina estaba en cosas suyas, pues él estaba predicando por distintos sitios. Vino aquí a predicar a Santa Marta. Le dijeron que había algunas monjas que vivían pues mejor que las otras, con su propia cocinera y eso, le echó una bronca en el sermón, en el mejor sentido de la palabra, y a partir de ahí ya se acabó eso y empezaron a hacer vida común. Y dentro había una unión enorme entre ellas, unión, vamos a decirlo, eran una piña. Y hay un episodio que lo demuestra, que fue que el año 31, el mes de mayo del 31, que fue cuando hubo las primeras quemas de conventos y todo esto tras la proclamación de la República, vinieron aquí unos revoltosos y a las monjas, que entonces la clausura era clausura, pero bien, le dijeron que o salían o quemaban el convento. Cuando salieron, que no tuvieron más remedio que salir, claro, salieron a las plazoletillas, esa que hay ahí delante, esa calle más ancha que hay por ahí, y estuvieron ahí pues las veintitantas, 30 monjas que había entonces, asustadas, cohibidas, la gente riéndose de ellas. Algunas de ellas podían llevar 40 años sin salir, sin verlas, sin ver la calle, y salieron a 7 metros. Pero luego volvieron y dijeron que estaban hasta contentas de haber sufrido por Cristo, por su condición de religiosa. Eso demuestra la profundidad de su fe y de su fraternidad entre ellas.
Interesante. Tengo ya la última. Hablando ya del tema del patio y de cómo la hermandad está saliendo un poco también al rescate de todo esto, ¿no? De dar voz y de que no se pierda. Sí. ¿Cómo surge esta idea y cómo se, vosotros desde la hermandad, o sea, cómo hacéis ese, primero cómo se lo explicáis a ella, ¿no? Sí. Que vaya sí. Empezar a hacer un patio y abrirlo sí. Al público, o sea, al final sí. Que ya puede entrar todo el mundo. Y segundo, ¿cómo hacéis la relación, que fluya, ¿no?
Bueno, haciendo un poquito de historia, la relación viene porque el año 85 se cerró nuestra parroquia San Pedro por obras. En principio iba a durar 2 o 3 años, pero duró 13 años las obras. O sea, el cierre duró 13 años. Entonces, durante estos 13 años, las imágenes nuestras, el Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de las Lágrimas, en su desamparo, estuvieron aquí en el convento y aquí recibieron el culto diario normal durante todo el año, menos la procesión de Semana Santa, que era imposible salir de aquí y salíamos de la catedral. Claro, eso creó ya un vínculo muy estrecho. En primer lugar, ya desde el primer día, agradecidas. No tener que meter la imagen en un almacén, pues evidentemente hay que agradecérselo. Y luego, cuando ya volvimos a nuestra parroquia, decidimos no romper ni mucho menos esta relación. Entonces, dentro de del programa Obras de Misericordia, que la hermandad dedica a obras sociales, asistenciales, obras de caridad y todo eso, pues hay un capítulo importante dedicado a ayudarle a las monjas. Por ejemplo, ya te he citado antes la reforma que hicimos de eso. A veces se le da ayuda económica en efectivo o en especie, no sé, se le rompe el frigorífico, pues se le compra un frigorífico, pues es un ejemplo. Y esto del patio surgió porque el año, pues eso, 21, esto surgió en plena pandemia, a alguien de la hermandad se le ocurrió, y el patio de Santa Marta, y si lo metemos al concurso, surgió la idea, la Junta de Gobierno de la hermandad aprobó la decisión, hubo que consultárselo a ellas, y ellas encantadas. Y desde entonces, un grupo de personas de la hermandad, durante todo el año, están cuidando el patio, regando, podando, abonando, sembrando, porque esto lo habrás visto en todos los patios, en el patio se trabaja todo el año, y de ahí viene. Y ahora, por ejemplo, los que estamos aquí atendiendo a los visitantes, pues somos un grupo de voluntarios de la hermandad, y nosotros encantadísimos, tenemos puesta una bandeja, todo lo que se recoja es para ellas, y nosotros felicísimos con su aprobación, con su cariño, y uno de los objetivos que nos hemos pretendido es que la gente, incluso la de Córdoba, que mucha gente de Córdoba no lo conocía, conozca esto y sepa de la existencia de este convento y de estas religiosas.
Está un poco escondido todo ese
atril. Sí, exactamente. Está en pleno centro, pero no está tan a la vista como, yo qué sé, el del Corpus Christi, pues va bajando y es que está allí, ¿no? Es que hay que meterse aquí por la calleja y todo eso. Pero yo creo que se va cumpliendo porque mucha gente lo está descubriendo y bueno, abre todos los martes, porque es tradición rezar a Santa Marta, patrona de hostelería. Aquí vi el otro día al propietario de un conocido restaurante de Córdoba que vino a rezar el martes para que no le falte el trabajo. Y luego los domingos hay misa a la 1 de la tarde y puede venir todo el que quiera.